Bienvenidos a todos al segundo concilio ecuménico de aquí de Telegram, día 7 de noviembre del año 2011. Bien, pues como podéis ver, no ha entrado ningún arriano, ningún falso cristiano arriano, ni tampoco ningún falso cristiano trinitario aquí al concilio para debatir. Ninguno de estos herejes pues se atreve a tener ningún debate con nosotros. Ya sabéis, son así de cobardes, tanto los unos como los otros. Tanto los arrianos como los otros, los trinitarios, porque ya sabéis que el arrianismo y el trinitarismo pues son conceptos teológicos absolutamente antibíblicos. La Biblia jamás ni enseña ni el trinitarismo ni el arrianismo. Ya sabéis que lo que enseña es un enoteísmo monólatra, donde hay dos dioses eternos que se llaman igual. Es un biteísmo, por así decirlo, un biteísmo, dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios Supremo, el Dios del Hijo. Al único que se le adora es al Padre Celestial. Esto se llama enoteísmo monólatra. Y bien, voy a comenzar hoy compartiendo con vosotros una ponencia que he tomado del último libro que he escrito. Que no lo tenga, lo recomiendo que lo descarguéis, que lo bajéis gratuitamente. Y va a ser el capítulo 37 el que voy a compartir, el 37 del libro, que he titulado El falso Dios solitario de los arrianos. Que estos falsos cristianos creen y enseñan pues que hubo un tiempo en el cual Dios Padre estaba, fijaos, absolutamente solo. Era un ser solitario, viviendo en la nada, en el más absoluto vacío. Y resulta que hay por ahí un energúmeno, un psicópata arriano energúmeno llamado José Junior, pues que enseña, por ejemplo, que Dios el Padre estaba viviendo una especie de burbuja, en una esfera, en una burbuja en soledad absoluta. Y así lo enseña él literalmente. Hace unos días envió un audio diciendo esto. Que él vivía en una burbuja, en una especie de globo, en una soledad absoluta, algo parecido pues a eso. Ahí, si vais a la versión escrita de esta ponencia, si vais a la versión escrita de mi libro, veréis ahí una ilustración, porque tomada de internet, donde aparece ahí una pobre criatura desnuda, metido en una burbuja, en una bola, flotando ahí. Pues algo así parecido es el concepto que tienen de Dios el Padre estos falsos cristianos arrianos, estos mamarrachos, pues son auténticos mamarrachos, porque hay que ser mamarrachos para enseñar eso de que Dios era un ser solitario que vivía dentro de una burbuja. Un indigente que no tenía absolutamente nada. Estos celebrados arrianos decían que el Dios Padre era una especie de indigente total. Un indigente que no tenía nada, nada, y que luego, pues poco a poco fue evolucionando, fue prosperando, fue adquiriendo poder y posesiones. Fijaos. Fijaos qué blasfemia, qué estupidez la que enseñan estos mamarrachos como el José Junior y el resto de arrianos como él. Así, poquito a poco, fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy en día, el Dios Todopoderoso. Así lo enseñan ellos. Según el concepto falso y satánico que estos falsos cristianos arrianos, estos engañados por Satanás, tienen del Padre Celestial, pues dicen ellos que un día en que este Dios solitario, este Padre, pues decidió tener un hijo. Bueno, ni siquiera era padre, porque no creen que fuera un padre eterno. Era un ser solitario que vivía por ahí flotando en el más absoluto vacío, metido en una burbuja. Entonces un día decidió tener un hijo, a su imagen y semejanza, para que le hiciera compañía. Entonces este Dios creó al Señor Jesucristo. Le dio la vida, lo engendró. ¿Sabéis que la palabra engendrar significa dar la vida? Bueno, pues según ellos, no existía evidentemente Jesucristo, entonces Dios lo creó. Le dio la vida y comenzó a existir el Señor Jesucristo. Y comenzó a hacer compañía al Padre Celestial. Entonces el Dios Padre, pues como todavía no era rey, según estos mamarrachos arrianos, entonces decidió crear su trono celestial. Pero como este Dios Padre tampoco tenía ningún templo celestial donde establecer ese trono, entonces decidió crear también su templo celestial, donde morar juntamente con su Hijo, el Señor Jesucristo. Esto es lo que creen realmente los arrianos, estos falsos cristianos. Pero como según estos arrianos, al servicio de Satanás, el Dios Padre, todavía no era adorado por nadie, dicen que no era adorado, entonces este Dios Padre, dicen ellos, decidió crear a los cuatro querubines vivientes y a los 24 ancianos celestiales que están alrededor del trono celestial de Dios, tal como dice el libro del Apocalipsis. Y entonces todos ellos, todos estos seres celestiales, comenzaron a adorar al Padre Celestial. Entonces es cuando Dios el Padre decidió crear también a los ángeles, las estrellas, los planetas, las galaxias, es decir, el universo entero. Mientras que el Señor Jesucristo, su Hijo, Jesús, no hacía absolutamente nada, así lo enseñan estos hijos del diablo, estos arrianos. Dicen que Jesús simplemente, el Hijo de Dios, estaba ahí observando cómo el Padre creaba el universo, sin hacer absolutamente nada al Hijo. Es simplemente viendo cómo el Dios Padre creaba los cielos y la tierra. Bien, pues como podéis ver, el falso Dios, inventado por estos desquiciados mentales, por estos enviados del diablo, arrianos, es un Dios totalmente lo contrario de lo que enseña la Biblia. Este falso Dios solitario, que de indigente, sin poder y sin morada celestial y sin adoración, se convirtió luego en el Dios todopoderoso de hoy en día, no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia, ni con lo que enseñó el propio Señor Jesucristo. Mirad, si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5, Jesús mismo dijo claramente que él tenía ya gloria con el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya él estaba con el Padre, desde siempre, desde antes de la creación del universo. Y en Juan 1:1, todos conocéis el pasaje, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con él, Dios, y el Verbo era Dios. Pues ahí se dice que en el principio ya existía el Señor Jesucristo, es decir, el Verbo. Y él estaba con el Dios, es decir, con el Dios Supremo, con el Padre Celestial. Si el Señor Jesucristo, el Verbo, hubiera sido el primer ser creado por el Dios Padre, tal como enseñan estos mentirosos arrianos, estos hijos del Padre de la mentira, entonces Juan 1:1 diría que en el principio Dios creó el Verbo, así de simple. Sin embargo, el pasaje enseña bien claro que el Verbo no forma parte de la creación, pues él ya existía antes de todas las cosas creadas. Tal como dijo también, por ejemplo, el apóstol Pablo, en ese tremendo pasaje de Colosenses capítulo 1, versos 16 al 18, que Cristo ya existía antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de él subsisten. Es decir, Jesús no forma parte de la creación. Él no fue el primer ser creado por Dios, porque ya en el principio él existía. Por consiguiente, el Dios Padre jamás estuvo solo, nunca. Es todo lo contrario a lo que enseñan los arrianos, eso de que se han inventado de un Dios ahí flotando en el más absoluto vacío, metido en una burbuja, solitario, sin poder, sin nada, era un indigente total. Es absolutamente satánica esa doctrina, es una doctrina de demonios. El Dios Padre siempre estuvo acompañado por el Señor Jesucristo, por su Hijo Divino, que es el segundo Dios, también llamado igual que su Padre Celestial, llamado Jehová. Pero Yahvé o Yahvé, bueno, no sabemos todavía, de momento, la auténtica pronunciación del tetragramatrón, pues yo lo llamo Jehová, quien quiera llamarle Yahvé, que le llame Yahvé, o Yahvé. Y un día lo vamos a saber cuál es el nombre verdadero, cuando sean sellados en la frente los 144.000 estos escogidos, que formarán parte de las 12 tribus de Israel, serán cristianos, pues un día van a ser sellados en la frente con ese sello del nombre de Dios y del Cordero, ¿vale? Entonces cuando ya sí sabremos en ese tiempo perfectamente el nombre del Padre y del Hijo. Mirad, en la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que Dios el Padre engendró o dio la vida a su Hijo antes de todos los siglos. Lo que dice el Evangelio es que Dios el Padre engendró, es decir, le dio la vida a su Hijo como hombre cuando lo engendró con su poder, con su espíritu en el vientre de María. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 1, verso 20. De lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es, le dijo el ángel a María. Y es entonces cuando el Hijo, este Hijo divino y eterno de Dios, pasó a ser el Hijo humano engendrado por Dios. Lo cual ocurrió cuando el Padre lo introdujo en el mundo como hombre, tal como se dice bien clarito en el pasaje de Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, cuando lo introduce en el mundo, ahí lo dice literalmente, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando lo introdujo en el mundo. ¿Y cuándo Dios el Padre lo introdujo en el mundo? Pues cuando lo engendró en el vientre de María, así de simple. Mirad, ya decir, y con esto termino esta pequeña aporte, esta pequeña ponencia, decir que el Dios lo engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación del universo, es una mentira del diablo y una burrada de marca olímpica. No hay ni un solo pasaje donde se diga que Dios el Padre engendró a su Hijo en el cielo antes de la creación o antes de todos los siglos. Es una mentira del diablo en la cual estos mamarrachos arrianos, como el Junior, pretenden basar esa doctrina de demonios en el pasaje de Proverbios capítulo 8, versos 24 y 25, que mañana lo voy a explicar en la siguiente ponencia que voy a dar. ¿Vale? Porque mañana también vamos a tener, mañana lunes, vamos a tener también Santo Concilio Ecuménico. ¿De acuerdo? Y vamos a dar aportaciones, vamos a hacer ponencias, en vez de tenerlo una vez a la semana, lo vamos a hacer también mañana, vamos a hacer una reunión en el concilio. Y voy a explicar este pasaje de Proverbios capítulo 8, versos 24 y 25. Que por cierto, os recomiendo que veáis el último video que ha hecho el hermano Tomás, está aquí, sobre precisamente explicando este texto de Proverbios 8, donde ha dado una explicación absolutamente magistral, muy buena sobre este pasaje. Y veréis que en todo este pasaje no se habla del Señor Jesucristo por ninguna parte. Se habla de la sabiduría personificada, pero que no es el Señor Jesús. Esto lo vamos a ver mañana cuando comparta la siguiente ponencia. Bien, pues ya dejo paso a algún hermano. Más quiere compartir otra ponencia, quiere dar alguna otra explicación de otro pasaje, algún comentario, preguntas que haya aquí en el concilio, pues las podéis hacer. Paso palabra.
Si no hay algún hermano que quiera hacer una pregunta, pues me gustaría llevar a cabo una pequeña exposición también sobre este, en relación a este tema.
Muy bien, adelante, hermano Tomás.
Hay un argumento que dan estos arrianos acerca, dicen que hay dos principios. Esto lo tomaron de la literatura de los mal llamados testigos de Jehová. La creencia en que hubo dos principios, un principio en el cual el Dios Padre creó a Jesucristo y al resto de ángeles, a los ángeles, y el segundo principio donde crea el resto de las cosas, la tierra y todo el universo, etc. Porque afirman que una de las razones por las cuales pretenden agarrarse a ello es que en Génesis no se mencionan, por ejemplo, los ángeles. Pero esto es falso. Voy a poner dos textos y voy a comprobar por qué. En el Apocalipsis, capítulo 12, primero el versículo 4, dice así, con respecto a Satanás, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, el mismo Satanás, es decir, ser reptiliano, como sabemos, se paró frente a la mujer simbólica que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, aquí vamos a ver ahora el versículo 9 reitera lo mismo, pero utiliza la siguiente fórmula. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Primero le llama estrellas, luego le llama ángeles. Aparte, en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 tenemos también lo siguiente. En el versículo 20 dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles o mensajeros de las siete iglesias. Por tanto, las estrellas no solamente habla de cuerpos celestiales, sino también de ángeles. En Génesis se menciona la creación de las estrellas, de dos estrellas. En Génesis 1 habla del universo, de los cielos. Podrían estar ahí comprimidos los ángeles, porque Jesús habló de los ángeles de Dios en los cielos. Por tanto, podría estar comprimidos ahí. Pero, más adelante, también podría ser que ahí hiciera alusión a los soles que hay, y en el otro texto del mismo Génesis 1, cuando dice que habla de la luna y las estrellas hiciera alusión tanto a las cometas, meteoritos, llamados estrellas fugaces, como a también los ángeles. Por tanto, hay dos opciones distintas en las cuales se puede anexionar perfectamente, de una forma lógica, la creación de los ángeles en el mismo libro de Génesis. Y, en segundo lugar, no da lugar, y ya el hermano Tito antes explicó que si en Juan 1, 1 al 2 se quisiera decir que en el principio que el verbo Dios tuvo un inicio en el tiempo, fue producido, que se le dio vida, diría en el principio Dios creó al verbo, o en el principio Dios le dio vida al verbo. Pero también se puede decir, podría decir lo siguiente, en el segundo principio el verbo ya existía, si fuera como estos arrianos dicen. Pero cuando dice en el principio, denota un solo principio. Y esto lo vemos perfectamente como cuando alguien dice, por poner una expresión, baja la pelota. Obviamente, si hay más de una pelota, nos diría baja la pelota roja, la naranja, la grande, etc. Por tanto, no hay forma de justificar bajo ninguna circunstancia el arrianismo.
Efectivamente, así es. Muy buena ponencia la que da el hermano. Así es, y si hubiera dos principios, pues entonces la Biblia lo enseñaría, pero esa doctrina de los dos principios no se enseña. Por una parte, eso es un invento de los arrianos. Ellos dicen que el primer principio es cuando Dios creó el verbo, a Jesucristo, y el segundo principio cuando creó los cielos y la tierra. Eso es una patraña que se inventaron ellos. Y quisiera compartir aquí un texto, estaba mirando aquí, cuando habla de los ejércitos de los cielos. Cuando la Biblia habla de los ejércitos de los cielos, se refiere siempre a los ángeles. En los ejércitos del cielo, el ejército del cielo, los ejércitos celestiales, siempre son los ángeles. Y fueron creados después que Dios creó los cielos. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Primero creó los cielos, fijaos bien, luego creó a los ángeles, a estos ejércitos celestiales, y luego creó la tierra. ¿Por qué sabemos que la tierra fue creada después de la creación de los ángeles? ¿Eso cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por el libro de Job, donde se dice bien clarito que los ángeles observaban cómo Dios formaba la tierra. Cuando el Señor Jesús estaba formando la tierra, los ángeles se regocijaban. O sea, ya habían sido creados los ángeles. Tienen su morada en los cielos. Entonces, primero creó los cielos, luego los ángeles y luego creó la tierra. Así de simple. Eso es lo que enseña la Biblia. Los ángeles no son eternos, Y luego hay otro grupo de seres celestiales que son los cuatro querubines que están alrededor del trono celestial y los 24 ancianos que no son ángeles. Y yo estoy absolutamente convencido que son eternos. Esos 24 ancianos y los cuatro seres vivientes alrededor del trono. Son seres eternos que nunca fueron creados, que siempre han adorado a Dios el Padre y no son ángeles. Los ángeles sí que fueron creados por Dios. Pero los que están alrededor del trono de Dios en el cielo, eso no son ángeles y por lo tanto son seres eternos. Porque estos arrianos dicen que no, que Dios creó absolutamente todas las cosas. No, hay cosas que no forman parte de la creación. Como son el Señor Jesús, como es el templo celestial, como es el trono celestial, la Biblia dice que es eterno, por lo tanto no forman parte de la creación. O sea, Dios y Cristo crearon las cosas creadas, las cosas que forman parte de la creación. Todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra que forma parte de lo creado, eso es lo que crearon ellos, así de simple. Pero hay cosas que no son creadas, que son eternas. Y esto es lo que no entienden estos pobrecitos mamarrachos arrianos. Ellos creen que no existe absolutamente nada y que Dios el Padre flotaba por ahí en el más absoluto vacío, solitario, metido en una burbuja. Esa es la payasada, la mamarrachada diabólica y blasfema que enseñan ellos cuando son... Jamás lo enseña la Biblia por ninguna parte. Lo que enseña la Biblia es que el Dios Padre y Cristo, estos dos dioses, siempre han existido. Cristo siempre ha estado con el Padre Celestial. Y luego el Padre pues decidió crear el universo. Y Jesús, el Verbo, ejecutó esa obra creadora. Así de simple. Esa es la enseñanza bíblica. Paso palabra.
Lo que sabemos, hermano, es que todo lo que está en el tercer cielo, donde está nuestro amado Padre Celestial, nuestro hermano mayor y demás, así como el reino, el trono, todo lo que está ahí en el tercer el tercer cielo es eterno. Lo que fue creado está en el segundo cielo, donde está todo el planeta, los ángeles creados también, y después también está el primer cielo y la tierra donde estamos nosotros. Y todo esto, el primero y el segundo cielo es todo lo creado, y el tercero, todo lo que hay ahí es eterno. Bueno.
Efectivamente, hermano Dani, así es. El tercer cielo evidentemente es eterno, nunca fue creado. Lo que hay en el tercer cielo es eterno, es el templo celestial, porque la Biblia habla muchas veces de este templo celestial, muchos esto no lo entiende bien, pero igual que había un templo de Jerusalén, el templo de Dios, pues hay otro templo celestial donde Dios el Padre y Cristo tienen su morada, ¿eh? Y alrededor de ese trono, que está en ese templo, pues están los 24 ancianos y los cuatro querubines vivientes. Y luego está el segundo cielo. ¿Qué es el segundo cielo? Pues es el universo, el sol, la luna, las estrellas, todo eso se forma parte del segundo cielo, que fue creado, lógicamente. Y los ángeles también, que fueron ahí colocados en ese segundo cielo. Ahí tienen su morada. Y luego está el primer cielo. El primer cielo es el que rodea la Tierra. El cielo atmosférico, también fue creado, lógicamente. Pero el tercer cielo no. El tercer cielo es eterno. Siempre Dios ha tenido su morada ahí en su templo celestial.
Una pregunta, hermano Tito. En Juan 14, versículo 2, dice el Señor Jesús que nos está preparando una morada en los cielos. Entonces, ¿la Jerusalén celestial es eterna o la está construyendo? Gracias.
La Jerusalén, la nueva Jerusalén, hermano, es la casa del Padre que Dios está construyendo. Esa no es eterna. Dios la construye, lo que va a ser el tabernáculo de Dios con los hombres es la nueva Jerusalén celestial. Dice que hay muchas moradas y ahí está preparando esas moradas. La nueva Jerusalén no es eterna. Es una construcción que Dios está haciendo y que es descrita ahí en el libro del Apocalipsis, donde va a morar la iglesia. Esa es la casa del Padre. En la casa del Padre, en la casa del Padre, que no hemos de confundir con el templo celestial de Dios. Una cosa es el templo de Dios y otra cosa es la casa del Padre donde va a morar la iglesia. Por eso dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuere Dios preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces esa casa sí que fue construida. Esa casa que es la nueva Jerusalén. Por lo tanto, la nueva Jerusalén no es eterna, ¿eh? Es algo que Dios construyó o todavía sigue construyendo porque todavía no está preparada, porque dice Jesús ahí en Juan 14, vamos a leerlo. Dice el 2, el 3, dice, la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él nos está preparando un lugar ahí. Si lo está preparando, es porque todavía no está preparado, no está construido. Esa nueva Jerusalén celestial la está preparando el lugar para su propia iglesia glorificada. Y por lo tanto, todavía no está construida. Así de claro. Luego dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. O sea, una vez que ya está preparado ese lugar, es cuando regresará. Y va a tomar a su iglesia, lo va a tomar para que donde él esté, nosotros también estemos. Si Jesús estará en el cielo, pues su iglesia estará con él en el cielo. Si Jesús baja a la tierra, pues su iglesia estará con él en la tierra. Porque muchos creen, muchas iglesias, que la iglesia en el milenio va a estar siempre ahí en el cielo. Y nunca va a bajar a la tierra, ¿no? Eso es una patraña. La iglesia va a estar donde esté Cristo. Pero Cristo no va a estar siempre en el cielo. Tampoco Cristo va a estar siempre en la tierra. Él podrá estar donde quiera. En el cielo o en la tierra. Entonces, eso sí, una vez al año, el día de la fiesta hebrea de Pentecostés, va a bajar a la tierra para que sea reverenciado por las naciones, como dice Zacarías 14. Irán todas las naciones a Jerusalén para reverenciar al Rey, Señor Jehová de los ejércitos, que es Jesús. Entonces, ese día especial, Jesús bajará a la tierra con su iglesia, habrá un descenso de estos seres celestiales. Y Jesús estará ahí en ese templo que va a estar en Jerusalén, un nuevo templo de Dios majestuoso que estará en Jerusalén. Y ahí subirán las naciones para reverenciar a Cristo. Se postrarán ante Él, le pedirán favores. Así lo enseña la Biblia. O sea, que esos que enseñan, no, es que en el milenio Cristo y su iglesia van a estar siempre en la tierra. ¿Dónde enseñan eso la Biblia? En ninguna parte. Y luego están los contrarios. Dice, no, es que en el milenio van a estar siempre en el cielo. ¿Dónde enseña la Biblia esa patraña? No. Ellos podrán estar donde quieran, unas veces en el cielo y otras veces bajarán a la tierra.
Quizá viene también el adventismo sabatario, como dice que los llevará, y cogen ese texto de Juan 14:1, cogen el de 1 Tesalonicenses 4:15 en adelante, descenderá del cielo, y luego cogen el de Juan 14:1, ¿no ves? Dice que les voy a hacer lugar, por tanto nos lleva afuera. Por tanto significa que dicen a partir de ahí que la tierra va a estar arrasada. Cogen esos dos sesgados y para justificar esa patraña heleniana.
Efectivamente, y además es la única secta diabólica y la única secta que enseña esa patraña del milenio vacío. No hay otra iglesia, ni jamás a nadie en la historia, ningún padre de la iglesia, nadie, absolutamente nadie enseñó esa idiotez de que la tierra va a estar destruida y vacía durante el milenio. Una babosada que se inventó esta iglesia diabólica. Entonces, sí, Jesús va a llevar a su iglesia a la casa del Padre, a la Nueva Jerusalén, pero eso no significa que siempre van a estar ahí. Y durante mil años, ¿no? Ellos podrán bajar a la tierra para relacionarse con los seres humanos que iban en la tierra. Además, si Jesús durante el milenio va a gobernar a las naciones con vara de hierro, como dice Apocalipsis 19, ¿cómo la tierra va a estar destruida y va a estar vacía de gente? Si va a gobernar a las gentes, a las naciones, con vara de hierro, con justicia. O sea, es que estos adventistas no tienen cerebro, o sea, tienen ya el cerebro tan atrofiado, tan desquiciado, que ya ni creen en el Apocalipsis, ni creen en las palabras de Jesús, ni creen en la Biblia.
Y con respecto al tema este, también está, por ejemplo, el muy bueno, el texto de Jeremías capítulo 10, verso 10, lo dice claramente, mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y el Rey eterno. Es un Rey eterno, no tiene inicio, tiene un trono que también es eterno, que tampoco tiene inicio, y un templo. Y lo mismo, hay también otro texto muy bueno, es el Salmo capítulo 45, que ahí dice claramente, tu trono, en respecto a una profecía que también reitera Pablo en Hebreos 1:8, es eterno y para siempre. Las dos cosas, es decir, no tiene inicio y aparte es para siempre, no tiene fin ese trono. Y Pablo, o su discípulo más inmediato, escritor de la carta a los Hebreos, hace alusión, lo aplica a Cristo, dice, tu trono es por los siglos de los siglos. O sea, que realmente está claro, ¿no? No hay... Y realmente es el Dios de Arriano, es un Dios ateo. Es un Dios que para llegar a ser Dios en un sentido absoluto tuvo que evolucionar. Efectivamente.
Así es, hermano, muy bien explicado. Era un falso Dios, el de los arrianos, que era un indigente. ¿Sabes lo que es un indigente, no? Es un pobrecito que no tiene nada y que poquito a poquito pues fue evolucionando y fue adquiriendo posesiones. Fijaos el concepto que tienen estos mamarrachos del Dios Padre. Y por cierto, sabéis que enseñan que es un ángel, ¿no? Es un ángel, es lo que enseña el mamarracho este del José Junior, arriano. Dice que Cristo es un ángel, perdón, que el Dios Padre es un ángel, que dice que el ángel de Jehová es el Dios Padre, porque según él, según este imbécil, era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés. Y como dice el texto del libro del Éxodo, capítulo 3, que era el ángel de Jehová el que estaba en medio de la zarza, y como este dice que no, que eso no, que era falso, que quien estaba en medio de la zarza era el Dios Padre. Por lo tanto, está enseñando que es un ángel. Que el Dios Padre es un ángel, que el Dios Padre es el ángel de Jehová. Es lo que enseñan estos desquiciados mentales. Por eso es que no se atreven a debatir con nosotros. Porque les sacaríamos esto, o sea, les diríamos esto y quedarían en el más absoluto ridículo estos desgraciados. Por eso no se atreven, son tan cobardes que como no quieren quedar en ridículo, no se atreven a tener así un debate sobre este tema en directo con nosotros. Ninguno. Ni el gel, ni
tengo
el...
Tengo una pregunta.
Ninguno de ellos. ¿Sí?
Saludos, gracias y paz. Yo tengo una pregunta, hermano Tito. ¿Por qué razón el Padre no se deja ver ni se ha dejado ver? ¿Hay algo que diga?
por la gloria del Padre, el Padre Celestial es el Dios Supremo, ningún ser humano lo ha visto ni le puede ver, dijo el apóstol Pablo, lo veremos en el futuro cuando seamos glorificados, pero no se le puede ver al Padre Celestial, nunca se le ha visto, a Dios nadie le vio jamás. Entonces él no se le puede ver pues por la inmensa gloria que tiene. A ver, una es la gloria que tiene el Padre y otra es la gloria que tiene el Hijo. La gloria que tiene el Padre no es la misma gloria que tiene el Hijo. El Padre tiene muchísima más gloria porque él es el Dios supremo. Él fue quien decidió crear el universo. Por lo tanto, ningún ser humano le puede ver. Nunca descendió a la tierra. En el futuro descenderá a la nueva tierra, como dice el Apocalipsis. Pero nunca ha descendido aquí a este planeta, a esta tierra. Y sin embargo, el segundo Jehová, que es Jesús, sí que descendió a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Pero al Dios Padre nadie le vio jamás. Lo dijo el apóstol Juan 1.18, lo dijo el propio Jesús, que nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Ningún ser humano jamás ha visto el aspecto del Dios Padre. ¿Y por qué? Porque él es el Dios supremo, es el Dios máximo. No hay otro Dios como él y nadie jamás le vio. ¿Y qué enseñan los arrianos? Pues estos desgraciados enseñan todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Dije que sí, que el que bajaba a la tierra era el Dios Padre. Que por lo tanto Jesús mentía, es un mentiroso. Y que también mentía el apóstol Juan. Dicen estos falsos cristianos arrianos totalmente descerebrados.
Sí, y el apóstol Pablo también dijo en Colosenses 1.15, dice, habló claramente, el Dios invisible. Y en su carta a Timoteo también.
Efectivamente, el Dios invisible, entonces, vamos a ver, el Dios Padre no es un varón. Fijaos que a Jehová, al Jehová del Antiguo Testamento, que era Jesús, se le llama varón de guerra. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios el Padre no es hombre, no es varón. No es hijo de hombre, para que mienta. El Dios Padre no es un hombre. El Dios Padre es un ser celestial, es un Padre celestial, pero no es un hombre como lo es Jesús. Jesús es un varón. Él es el varón de guerra, este Señor Jehová, es Jesús, es un varón, es un hombre, Jesucristo hombre, dijo el apóstol Pablo. Y sin embargo en la Biblia al Dios Padre nunca se le llama varón, es decir, hombre, nunca, fijaos, qué curioso. Al Dios Padre nunca, nunca en la Biblia se le llama varón, y sin embargo a Jesús sí. Por eso es que ningún ser humano ha visto jamás al Dios Padre, porque él no es un varón. Dios es luz, dice la Biblia, o sea, debe ser algo tremendo, es algo muy diferente al concepto que muchos tienen de Dios, ¿no? Dios el Padre no es un varón, Jesús sí, es un varón de guerra. Al Dios Padre nunca se le llama varón de guerra en la Biblia, jamás. Porque el varón es Jesús.
Tito, ¿pudo haber cuando Dios creó al hombre, cuando dijo hagamos al hombre, pudo haber pasado de que al hombre le hayan dado esa, ¿cómo se dice?, esa parte de que no pueda ver a Dios, el Padre, o es que por naturaleza él no se deja ver en el momento? No sé si me hago entender.
Si el pasaje es Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, el hombre tiene un parecido físico con el Padre y el Hijo. ¿Vale? Pero el Dios Padre no es un varón. No es un varón, no es un ser de carne y hueso. Dios el Padre no es un ser de carne y hueso. Jesús sí es un ser de carne y hueso. Pero el Padre no. Y entonces el varón tiene un parecido físico, una forma, un parecido físico al Padre y al Hijo. O sea, el Padre sí puede tener una forma humana, humanoide. El Dios Padre, que es la forma humana que tenemos nosotros, los varones. Porque imagen y semejanza en la Biblia significa parecido físico. Entonces, Adán tenía un parecido físico al Padre y al Hijo, lógicamente. Entonces, el Dios Padre tiene una forma, pues, humana, puede tener una forma humana, humanoide, de luz, Dios es luz. Y Jesús sí que tiene un cuerpo físico, un cuerpo de carne y huesos. Y siempre Jesús ha estado viviendo, ha estado con este Padre celestial. Pero por eso es que en la Biblia al Padre nunca se le llama varón, varón de guerra. Y sin embargo a Jesús sí, hasta el Señor Jehová sí. Dios, hay una Biblia, ahora voy a buscar el pasaje donde se dice que Dios, hablando del Padre Celestial, no es varón, no es hijo de hombre. Este Dios Padre. Voy a buscar el texto y lo voy a leer. Paso palabra.
Tito,
hermano.
Sí, adelante, Tomás.
Yo había pensado, creía, sin embargo, que Jesucristo resucitado era un ser glorioso, de una naturaleza, digamos, energética, por así decirlo, pero que no era un ser de carne y huesos, por aquello que dice que es espíritu vivificante, y luego dice en Lucas 24:39 que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, y que por eso pensaba que por eso se lo había materializado en una forma de carne y huesos a los apóstoles para que lo pudieran ver y tocar. O sea, sí que era un varón, un hombre, pero un tipo de hombre celestial, ¿no? No pensaba que era, por hecho ahí lo dice Timoteo 2:5, un varón de carne y huesos. Y también por aquella parte donde dice Pablo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por otro lado, ¿cómo se explica entonces que en Apocalipsis 1 se manifestara Jesús en su verdadera naturaleza y que Juan quedara como muerto?
Claro, Cristo es un varón divinizado, un varón, un hombre glorioso, resplandeciente, que es el que se apareció a Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Es un varón de guerra, es el Señor Jehová, se aparece a Juan, él cae al suelo como muerto. Él tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente, ¿vale? Y ese cuerpo también puede materializarse y adquirir un cuerpo de carne y hueso, pero su cuerpo resplandeciente es el cuerpo de un varón. Cristo es un varón. Mira, estoy aquí en Números capítulo 23, verso 19, y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí, sin ninguna duda, cuando está hablando de Dios, se refiere al Padre Celestial. Y dice que no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Tampoco es hijo de hombre, o sea, no es un ser humano. Y, sin embargo, Jesús sí. Jesús es un hombre, es un varón de guerra. En la Biblia se llama varón de guerra a este Señor Jehová. Y el Padre Celestial no es un varón. No, el varón es Jesús. Por lo tanto, el Padre Celestial no es un hombre, así de claro. Esto es diferente a lo que enseñan los mormonoides. Los mormonoides enseñan que el Dios Padre sí que es un hombre, ¿eh? Y que tiene un cuerpo de carne y huesos como un hombre, y pintan al Dios Padre y a Jesús idénticos, como si fueran gemelos. Uno se ha visto ilustraciones de la secta mormonoide, así es como ellos pintan al Padre y al Hijo, como dos varones, ¿eh? Dos varones idénticos, gemelos, y no es así. No es así. La Biblia, cuando habla del Dios Padre, lo identifica como un ser de luz. Dios es luz, que puede tener una forma humanoide, sí, pero es diferente a Jesús. El Padre no es un hombre. Paso palabra.
Sí, hermano. Aquí en el Juan 4, 23 y 24, que dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren, dice que Dios es espíritu. O sea, que Dios Padre es como una energía máxima y suprema.
Sí, eso significa que el Dios Padre tiene un cuerpo espiritual, porque fijaos que también a Jesús se le llama espíritu. Cristo es espíritu también. Espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Entonces, cuando Jesús dijo Dios es espíritu, significa que él no tiene un cuerpo de carne y huesos, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, el Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos, pero Jesús sí. Jesús también es un espíritu, pero es un espíritu que tiene carne y huesos. Y tiene un tipo de materia, tiene una forma humana, evidentemente, pero tiene un cuerpo de carne y huesos, es un varón. Y sin embargo, el Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos. En la Biblia nunca se le describe al Dios Padre con un cuerpo de carne y huesos, no, jamás. Pero esto es diferente a lo que enseñan los mormonoides.
Pienso que Jesús tiene un cuerpo de carne y huesos, sí, o sea, si materializa ese cuerpo. Porque también en Apocalipsis, el tema aquí que yo veo es que en Apocalipsis 2:7 dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y un espíritu en sí, dice ahí Lucas 24, no tiene carne y huesos en sí. O sea, yo lo que pienso es que él puede adoptar esa forma o que de alguna manera ese cuerpo energético que tiene tiene una conexión especial a adoptar esa forma de carne y huesos. Pero a mí personalmente no me encaja que Jesús sea en sí un ser de carne y huesos. O sea, por el hecho de que lo que dice ahí Lucas 24:39, o sea, que lo que pienso yo es que puede materializarse en tal, o sea, tiene una tendencia a poder materializarse como en tal, pero no me parece en sí que lo tenga en esencia, porque si no, no me encaja con esos versículos.
Sí, lo que pasa es que una carne es una materia diferente, o sea, hay diferentes tipos de carne, es una carne... una carne inmortal, celestial, glorificada, y evidentemente cuando baja a la tierra se materializa, pues, porque lo que has dicho, como lo hizo después de resucitar, que durante 40 días apareció a sus discípulos materializado con un cuerpo de carne y huesos. Luego, por ejemplo, Éxodo 15:3, fijaos lo que dice, voy a leer el 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Evidentemente refiriéndose a Jesús, que fue el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Como dice el verso 4, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Es decir, todo esto lo hizo este Jehová que bajaba del cielo y que era el ángel de Jehová. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el pasaje ese de, creo que es Segunda de Reyes, capítulo 2, que dice, habla este ángel de Jehová, y dice que él sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Este ángel, que era Jesús, y se llama varón de guerra. Este señor Jehová es un varón, es un hombre. A quien no se puede referir de ninguna manera al Padre Celestial. En la Biblia jamás al Padre Celestial se le llama varón. Nunca. Nunca. Solamente se le llama varón a este señor Jehová, que bajó del cielo, y que sacó a Israel de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida. Es este, era Jesús, pero no al Padre. No hay ni un solo texto de la Biblia donde al Padre Celestial se le llame hombre o varón. Fijaos que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los apóstoles llamaban hombre, llamaban varón a Jesús. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dijo el apóstol Pablo. Pero al Dios Padre, fijaos, no le llama hombre jamás, por ninguna parte. Nunca se le llama hombre. Es decir, varón, que es lo mismo. Varón y hombre es lo mismo. Entonces, ¿quién es este señor Jehová de Éxodo capítulo 15, verso 3, que dice, Jehová es varón de guerra? ¿Quién es? Pues lógicamente no es el Padre, tiene que ser Jesús.
Digamos que lo que yo pienso es que Jesús tiene efectivamente una tendencia a esa humanidad, a materializar o adoptar esa humanidad terrenal, por así decirlo. Por decirlo de alguna manera, que colapsa o que diferencia por completo con el Padre, que no tiene nada que ver con eso. Eso es como tal y como yo lo veo.
Sí, fíjate que, ¿por qué aquí a este señor Jehová se le llama varón? Porque tiene un cuerpo de varón, tiene un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso de varón. Para un momento en que este varón celestial se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, para poder dar su vida. Pero él ya era un varón, él ya era un hombre, Cristo siempre ha sido hombre, siempre ha sido un varón de guerra. Como lo dice aquí, Éxodo 15, que lo dice bien claro, un varón es un hombre. Por lo tanto hay un Jehová, hay un señor Jehová que es un varón, que es un hombre. ¿Y quién era este señor Jehová? Pues era Jesús. Y un día este varón de guerra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el Verbo de Dios. Pero es imposible totalmente que este varón de guerra sea el Padre Celestial. En la Biblia nunca se le llama varón de guerra al Padre. O sea, si alguien cree que el Padre es un varón, es un hombre, pues que me dé un versículo de la Biblia donde al Dios Padre se le llame hombre o varón. No vais a encontrar ninguno.
Hermano Tito y hermanos, o sea que Dios lo que no tiene es cuerpo de varón o tiene un Dios Padre, tiene un cuerpo de... ¿parecido? Porque en algunos pasajes dice que el dedo de Dios, la mano de Dios.
A ver, la Biblia dice, hermano, dice Dios es luz, hablando del Padre, Dios es luz, ¿no? En él no hay tinieblas y tal. Yo lo que creo es que el Dios Padre es un ser con forma humana, pero de luz, totalmente luminoso, es luz, es pura luz. Celestial es el Padre celestial. Ese es el Padre. Y luego el Hijo de Dios es un varón de guerra, es un hombre. Jesús sí, Jesús tiene un cuerpo de carne y hueso celestial. Es un cuerpo de carne y hueso resplandeciente, pero es diferente al Padre celestial. Es diferente al Padre celestial. No es exactamente igual, no son dos gemelos idénticos como enseñan los mormonoides, no. Son dos dioses, el Padre tiene un cuerpo luminoso, que puede tener ese cuerpo, forma humanoide, forma humana, sí, pero es diferente al varón que es Jesús.
O sea que también cuando Jesús, antes de tomar el cuerpo de humano, era un ser de luz y tomaba forma de ángel cuando venía a la tierra, ¿es así o hay alguna otra explicación, hermano Tito?
Sí, tenía un cuerpo resplandeciente, tenía un cuerpo glorioso, era un ángel, el ángel de Jehová, y tenía un cuerpo espiritual, pero también era un varón, era un ser humano, si es que lo dice, Jehová es varón de guerra, era un varón, Jesús siempre ha sido un varón, era el ángel de Jehová. A los ángeles en la Biblia, ¿cómo se le llama? A ver, varones. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Aparecieron dos varones, varones. ¿Quién eran esos dos varones? Eran dos ángeles. O sea, los ángeles son varones. Varones celestiales, son seres extraterrestres. Hombres extraterrestres son varones. Pues lo mismo ocurre con Jesús. Sin embargo, al Dios Padre nunca se le llama varón. Que es muy curioso. Pero a los ángeles sí. Y Jesús es el principal ángel de Dios, el principal mensajero. Y que siempre ha existido juntamente con el Padre. Él siempre ha sido un varón.
Ah, tremendo, ¿cierto? Qué bonito es escuchar esto y aprender esto. Tremendo. Lo transporta uno.
Así es. Hermano, en el Nuevo Testamento, repito, a los ángeles se llama varones. Cuando Cristo, después de resucitar, estaba en el sepulcro, ¿cómo se le llama? A esos ángeles estaban ahí en el sepulcro, que los vio María Magdalena y tal. Varones. Aparecían como varones, pues son varones, son hombres. Y curiosamente nunca se habla de hembras, que sean angelitas, que bajaran del cielo y tal. No, parece ser que no existen hembras ángeles.
Tremendo, porque hasta la gente de Sodoma y Gomorra los querían tener porque los vieron como personas, ¿cierto? Tremendo.
Exactamente, lo vieron como varones, pues igual pasa con Jesús, con este Jehová que es varón de guerra, como dice Éxodo 15, verso 3, es un varón, como los ángeles, es un varón, para que tiene un rango, una autoridad superior, mucho mayor que la de el resto de los ángeles, como leemos en Hebreos capítulo 1. ¿Por qué? Porque es el hijo especial de Dios, que siempre ha asistido con el Padre, nunca fue creado, es un varón. Y el Padre no es un varón. El Padre es el Dios supremo, Él es luz. Yo creo que tiene una figura, tiene una forma humanoide, de luz, totalmente luminoso, llena de luz. Creo que sí, así es el Padre Celestial, y un día en el futuro se le podrá ver, claro, al Padre Celestial.
Lo de hermano Tito, ahí yo pasando como, bueno, el mismo tema, pero ya usando la parte cuando Dios envía a Jesús, a su hijo, o sea, sabemos que toma el espermatozoide, pero ese espermatozoide venía con el espíritu de ese Dios, o cómo es ahí. Bueno, yo entiendo que que tomó el esperma de José, lo puso en el óvulo y ahí se... Pero como siempre se necesita, digo yo, pues, espíritu para que ese... No entiendo esa parte, no sé si me hago explicar.
Sí, sí. Bueno, pues yo te la explico. A ver, Jesús tiene que ser el descendiente carnal biológico del rey David. Y de Abraham, evidentemente. Y de Adán también, porque la genealogía de Jesús que aparece en la Biblia va desde Adán, y es el descendiente humano el hijo, el descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, hasta llegar al rey David y luego al padre de, humano de Jesús, que era José. Entonces Jesús, para ser el verdadero Mesías, tenía que ser el descendiente biológico carnal del rey David. Si no, no podía ser el verdadero Mesías de Israel. Entonces por eso es que Dios el Padre tuvo que trasladar un espermatozoide de José a un óvulo de María, con su espíritu, de forma sobrenatural, para que pueda ser el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, la expresión el Hijo del Hombre, significa que tenía un padre humano, que era José. Si no, Jesús no sería el Hijo del Hombre. Jesús habría mentido cuando decía que él era el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser el Hijo del Hombre si no tenía un padre humano, que era José? O sea, esta pregunta que hago jamás os la van a contestar estos pobrecitos herejes, trinitarios y de otras sectas. Si Jesús no tenía un padre humano, que era José, entonces ¿por qué se le llamaba el Hijo del Hombre? Siempre se quedarán mudos. Entonces tenía que hacerlo así Dios el Padre. Y algunos dicen también, bueno, entonces ¿por qué José no se acostó con María para engendrar a Jesús? ¿No hubiera sido más fácil? Pues ¿cuál es la respuesta? No, porque tenía que nacer de una virgen. Según esa profecía, creo que está en Isaías capítulo 7. Que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y tal y tal. Entonces, para cumplirse esa profecía, no tenía que acostarse con nadie María. Tenía que nacer de una virgen. Entonces, como Dios tenía que engendrar a su hijo, lo engendró, le dio la vida humana. ¿Cómo? ¿Cómo le dio la vida humana al padre? Pues sencillamente trasladando ese espermatozoide, que ahí estaba el código genético de sus descendientes, de sus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, ahí estaban codificados los genes para ser el verdadero Mesías de Israel. Y por eso los tuvo que trasladar de forma sobrenatural a un óvulo de María. Y así es como nace el Mesías. Por eso los magos de Oriente, cuando ven al niño, se postran ante él. ¿Por qué? Porque había nacido el Mesías de Israel, el hijo de David. Y le dan reverencia, se postran ante él. Pero eso fue así, así fue como Dios engendró a su hijo, como ser humano. Y no como dicen los arrianos, que dicen que lo engendró en el cielo, ahí, antes de la creación, que lo engendró en la eternidad. Eso es un invento, una mamarrachada de los arrianos. Eso no lo, no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Paso palabra.
Hermano Tito, ahí nace otra pregunta. ¿En qué momento ese cuerpo del esperma de José se convierte otra vez en Dios?
A ver, no entiendo la pregunta. ¿El cuerpo del esperma de José se convierte en Dios? No entiendo eso.
Bueno, voy a tratar de... O sea, ¿en qué momento, si Dios toma el esperma de José y lo pone en el óvulo de María, en qué momento ese esperma que era de José, bueno, no sé si decirlo así, humano directamente, ¿cómo hace para que sea Dios, el Hijo de Dios? Sería la pregunta.
El Hijo de Dios humano, porque ya recordad que Jesús ya era Hijo de Dios antes de venir a la tierra como hombre.
Entonces, exactamente.
Pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando ese espermatozoide de José entra en el óvulo de María. Es cuando ocurre lo que se llama la concepción. Es cuando ese espermatozoide entra en ese óvulo y ya se comienza a engendrar el niño. Es en ese momento cuando ese verbo se hace carne. ¿Cuándo se hace carne el verbo? ¿Cuándo? Cuando ese espermatozoide se une al óvulo de María y comienza a ser engendrado Jesús como hombre. Así de simple.
Yo lo que pienso es que de alguna manera ese espermatozoide, el Dios Padre modifica algún gen de manera que cuando ya nace el niño, este en todo momento es consciente de su pasado celestial, de quién era, así como que eso permite que el niño, una vez nazca, no tenga esa naturaleza de tendencia a la iniquidad que tenían José y María. No que fueran pecadores, no estoy diciendo eso, sino que de alguna manera, al ser descendientes de Adán, pues tenían esa tendencia de alguna forma, ¿no? Al modificar, digamos, algún gen ahí, y esto inhibiría, evitaría y permitiría que Jesús naciera en ese estado de inocencia, de alguna forma de perfección biológica, por así decirlo, que lo comparaba a Adán, porque Adán no moría en un principio.
Un momentito, hermano, es que, hermano José, tienes el micrófono activado. Cuando no estés hablando, silencias el micrófono. Que está hablando el hermano Tomás y se oye todo ese ruido de fondo. Adelante, sigue, Tomás.
Sí, efectivamente, quiere decir que de esa forma permitiría que Jesús naciera en un estado semejante al de Adán. Adán no moría, no era inmortal, pero tampoco era mortal. Tenía pues ese cuerpo perfecto, por así decirlo, que no se desgastaba, no moría y tampoco tenía en un principio esa tendencia que tenemos nosotros a lo imperfecto en todos los sentidos, tanto carnal como moralmente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué permitió eso? Pues a mi juicio lo permitió, que no lo especifica, como tampoco especifica tantas otras cosas, algún tipo de modificación genética de ese espermatozoide extraído por Dios de José. Y al mismo tiempo esa modificación genética es lo que me parece a mí que permitió en todo momento que ya el niño una vez naciera fuera consciente también de su pasado celestial.
Hermano Tomás, perdón, usted me está ampliando lo que yo estoy preguntando, me parece bien, mire, usted lo que yo quiero como saber esa parte es que en qué momento, o sea, tiene que haber una conversión de, porque el esperma es humano totalmente, ¿verdad? Tiene que haber una conversión, no sé si decirlo así, de humano con el espíritu que era el Hijo de Dios que venía. Esas dos cosas, digámoslo así, se unieron para que fuera el Hijo de Dios. Es como la pregunta, es que no encuentro cómo hacerla.
Date cuenta que Jesús fue desposeído de su naturaleza divina. Dice Pablo en Filipenses 2 que se despojó de su condición divina para nacer como hombre. Entonces, lo que pasó fue eso. La explicación que yo le doy, al menos, es esa, ¿no? Que, pese a ello, pues ese espermatozoide fue modificado de alguna manera para garantizar esas dos cosas.
Claro.
La clave está en la concepción. La concepción. A ver, ¿cuándo es concebido un ser humano? ¿Qué significa eso de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Juan 1.14. Porque ese verbo divino, este Dios se hizo carne, ¿cuándo se hace carne? ¿Cuándo comienza este verbo a hacerse hombre? ¿Cuándo, repito, el espermatozoide, esa célula masculina, se une a un óvulo femenino? Es ahí cuando comienza la concepción, es ahí cuando comienza a existir el ser humano. Ahí comienza a existir Jesús como hombre, como varón, como hombre, como ser humano. Comienza a existir como humano, semejante a nosotros, en el momento de la concepción. Por eso es que Jesús, a la edad de 12 años, cuando estaba por ahí perdido en Jerusalén, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús ya hablaba de su Padre Celestial, habla de los negocios de su Padre, o sea, él ya sabía, tenía conciencia de que él había descendido a la tierra, de que el Padre le había enviado, ya tenía conciencia a la edad de 12 años, lo que pasa es que luego, hasta la edad de 30 no comienza su ministerio, pero ya con 12 años tenía conciencia de que era el Hijo de Dios especial, engendrado. O sea, Jesús ya era un varón celestial, era el Señor Jehová, este varón de guerra, antes de nacer como hombre. Él era un varón celestial. Hay varones, esto es muy importante, hay varones terrenales y varones celestiales. Es decir, hay hombres celestiales y hombres terrenales. Pues Jesús era un varón celestial. Él era ese varón de guerra, este Señor Jehová. Y después se convierte en un varón terrenal. Tiene un cuerpo semejante al nuestro. La única diferencia, lo que le diferenciaba a Jesús de nosotros es que él nunca pecó. Era sin pecado, estaba en un tercer estado, como sabéis, que no era mortal ni tampoco era inmortal. No era mortal porque nunca pecó, por lo tanto no podía ser mortal, pero tampoco era inmortal. No era inmortal porque murió, porque entregó su vida. Si hubiera sido inmortal, 100% no hubiera muerto en el madero, es evidente. no hubiera podido haber muerto. Por lo tanto, estaba en un tercer estado. Bueno, esto es otro tema que ya hablaremos en otro momento y que ha sido ocultado por las iglesias apóstatas. No creen en esto, no saben qué es esto del tercer estado en el cual estaba Jesús cuando vio la tierra. Que era el mismo tercer estado en el cual estaba Adán antes de pecar. ¿Sabéis que Adán no tenía pecado cuando Dios lo creó? Pero tampoco era inmortal, porque no había comido del árbol de la vida. Estaba en un tercer estado. O sea, en ese mismo tercer estado es en el que estaba Jesús cuando vio la tierra. Paso palabra.
Gracias, padre, hermano Tito. Yo quería hacerle una pregunta acerca del Salmo 90. Para mi opinión, ese Salmo 90 habla del Señor Jesucristo, donde dice que Él nos ha sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y fuera formado la tierra, del siglo y del siglo, Él ya era Dios. ¿Es así, hermano Tito?
Sí, a eso se parece muchísimo a Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Él ya existía en el principio, este Señor Jehová ya existía en el principio, y que evidentemente es Jesús, claro. Y Él existía con el Dios Supremo, que es el Padre. Entonces, curioso, el Antiguo Testamento habla de los dos dioses, del Padre y del Hijo. Habla de los dos dioses, pero cuando la Biblia dice que al Padre nadie le vio jamás, que no era conocido, significa que nunca nadie le conoció físicamente, él nunca bajó la tierra. Pero que conste que el Antiguo Testamento también habla del Padre Celestial. Por ejemplo, cuando en Éxodo capítulo 23 está hablando el Padre, le dije, hablando de este ángel divino, de hijo suyo, de este ángel especial, ¿qué es lo que dice? Dice que le escuchen porque su nombre está en él. Ahí está hablando el Padre Celestial. O en el Sinaí, cuando Dios entrega la ley de Moisés, ¿quién habló desde el cielo? ¿Quién era el Dios que hablaba desde el cielo? Era el Padre Celestial. Pero el que bajaba a la cima del monte Sinaí y hablaba con Moisés cara a cara, ¿quién era? A ver si alguien lo sabe.
Amén, amén. El que hablaba a los seres humanos era el Verbo Divino, nuestro Señor Jesucristo.
El que se aparecía, el que bajaba a la tierra era Jesús. El que hablaba desde el cielo, dice el libro del Éxodo, era el Padre Celestial. Pero el que descendía, esto es igual que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. ¿Quién habló desde el cielo? A ver, ¿quién era? ¿Qué Dios era el que habló desde el cielo cuando Jesús fue
bautizado? Amén, amén.
El Padre. ¿No? Padre. ¿Pero amén. Le vieron al Padre o no le vieron? No, no le vieron, simplemente se escuchó su voz, ¿de acuerdo? Pero quien estaba en la tierra y el que sí era visto, ¿quién era? Era Jesús. Pues algo semejante ocurrió en el Sinaí. El Dios que hablaba desde el cielo, ¿quién era? El Padre Celestial, con esa voz atronadora. Pero el que bajaba del cielo, habló con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, pues era el segundo Jehová, que era Jesús, así de sencillo. Esto es lo que no entienden los arrianos. Estos subnormales arrianos pues no entienden algo tan simple como esto.
Hermano Tito, ese pasaje en hebreo que dice que si el que amonestaba desde los cielos, que un pasaje que habla explícitamente que si no escaparon a la corrección de aquel que hablaba desde los cielos, la voz del cual tronaba y hacía que el monte humeara, ¿cómo iban a escapar estos que son corregidos desde la tierra? Creo que hay un pasaje que dice así en hebreo.
Sí, el que hablaba desde el cielo, pues era el Padre Celestial. El que hizo el pacto con Israel, quien bajó la tierra hizo el pacto, ¿quién era? Era el ángel de Jehová, es decir, Jesús. Lo dice ahí en Segunda de Reyes, ¿no, hermano Tomás? Es el texto ese, cuando habla del ángel de Jehová que hizo el pacto con Israel. Era el ángel de Jehová, Segunda de Reyes, capítulo 2, ¿no? Versículo 1.
Sí.
Creo que Segunda de Reyes, ¿no? O Segunda de Crónicas, ¿cuál es? Sí, creo que Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1.
Sí, vale, sí. No es jueces. No es jueces.
Efectivamente, así es, hermano.
Muy bien. Jueces 2:1, sí.
Jueces 2:1. Es un pasaje impresionante, es de los textos más importantes de toda la Biblia. Está hablando el ángel.
Él me ha dicho Éxodo 3:8. Se pone... Efectivamente.
Sí, jueces, ahí lo dice. Está hablando el ángel de Jehová, dice que él es el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y quien hizo el pacto con el pueblo de Israel. Fue él. Quien bajó en el Sinaí fueron Jesús y ángeles, le acompañaron ángeles. No fue el Dios Padre quien descendió al Sinaí para entregar la ley a Moisés, ¿no? Fue Jesús, la ley fue dada por medio de ángeles, y hasta lo dijo el apóstol Pablo, que la ley fue promulgada, fue dada por medio de ángeles. No fue el Dios Padre quien bajó en el Sinaí, que dicen estos subnormales arrianos, estos falsos cristianos. Dicen, no, fue el Dios Padre quien descendió al Sinaí, le entregó la ley, y hablaba con Moisés cara a cara. Eso es mentira, eso es una mentira del diablo. La Biblia dice bien claro que fueron ángeles, ángeles, Y el Dios Padre no es un ángel. Ahí se le tapa la bocaza mentirosa a estos mentirosos arrianos, como el Junior. Son analfabetos bíblicos. Son farsantes, calumniadores, asquerosos. Por eso tienen esa cobardía, no se atreven a debatir con nosotros porque saben que en 20 segundos les hacemos picadillo. Paso pronto.
Luego cambian, dicen ahora estas pautas, luego otras. Primero entro, luego entras tú aquí. Siempre ven la forma de quedar bien ellos.
Claro, tienen terror, nos tienen miedo. Especialmente a mí me tiene miedo, por eso no se atreven. Si yo se lo dije bien claro, yo entro en vuestro grupo arriano. Dadme entrada a vuestro grupo arriano y os ponéis los 10 o 12 o los normales que estéis ahí todos a debatir conmigo. Que os voy a hacer picadillos a todos, uno por uno. Y no se atreven, no quieren. Tienen miedo, nos tienen terror.
La matanza sería grande.
Claro, y por eso, pues nada, piden debatir pues con otros hermanos que tienen menos conocimiento bíblico. Mira, ya ni quieren siquiera debatir con Tomás. Ya han visto que Tomás tiene un buen conocimiento bíblico y los refuta, los destroza, especialmente con el último video que ha hecho, que está ahí en YouTube, sobre el pasaje de Proverbios, capítulo 8, y por eso ya ni siquiera quieren debatir con él. Pues ya se han dado cuenta, han dicho, uy, 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 este como debatamos con Tomás Taboada, nos va a destrozar y nos va a reducir a polvo, y por eso ya ni se atreven a debatir con él.
Por eso quieren que entre en su grupito para descalificarme, calumniarme, para que yo salga de mis casillas y colgar un vídeo, porque tienen maldad en el cuerpo, ¿no? Tratando de, pues, hacer de las suyas, ¿no?
Yo les conozco. Sí, así, ahí lo que harían, comenzarían a insultarle, a llamarle el pingüino y toda clase de insultos, violador de muñecas, etcétera, etcétera, para que él se cabre y luego todo esto lo graban y lo publican. Ese es el objetivo de estos hijos del diablo.
¿Qué anda es este Carlos González? González creo que es. Escribiéndome al privado, al interno mío, y eso me pone cita bíblica y yo se la refuto. Me puso Juan 6:46 creo que es, y también me pone 5:26. Y él no entiende, está enredado. Yo le dije, tú estás enredado. Porque esto lo entiende hasta un niño de 7 años. Pero sí, está enredado. Ya. Y él se excusa diciendo de que...
Precisamente
no, digo, se excusa diciendo de que usted lo bloquea y que no lo deja debatir. Yo le digo, no, ese Tito está esperándote que tú llegues para debatir contigo.
Este mamarracho me dijo a mí que no quería debatir conmigo. A mí me lo dijo. No quería tener un debate conmigo. Yo le introduje ahí en el estado de la escuela. Dijo, venga, el tal día es el debate y tal. Cuando llegó el día del debate, pues yo no voy a debatir contigo. Decía, este subnormal perdido. O sea, el Carlos este González es un miserable gallina cobarde. No tiene ni puñetera idea de lo que habla. No entiende esos versículos que, por cierto, son dos pasajes, el de Juan capítulo 6 y el otro, que vamos a comentar mañana aquí en el siguiente concilio que vamos a hacer, en la siguiente reunión. Lo vamos a comentar, lo vamos a estudiar. Es para tapar la bocaza mentirosa de este pobre mamarracho, de este pobre subnormal arriano que es el Carlos González este y el resto de arrianos tarados como él. No entienden, o sea, ese texto no dice por ninguna parte que Dios creara a su hijo, a Cristo ahí en el cielo, antes de todos los siglos. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Está hablando de la resurrección de los muertos. Eso mañana lo comentaremos ese pasaje.
En ese momento estaba yo ahí, estábamos los tres, estabas tú, Tito, estaba Riquito y estaba yo ahí en el refugio. Coincidió que, me acuerdo yo perfectamente, y luego entraba y luego no entró. Y de hecho, yo le di la posibilidad también a que abrir, por ejemplo, que el hermano Enrique abriera un grupito de WhatsApp, ¿no? Donde nos metiera al Junior y a mí. Y ahí formar un directo. Y claro, ellos quieren para hacer la trampa. Empecé a recurrir al insulto.
No, la trampa de ellos es que cuando hayan quedado en ridículo, les hayamos destrozado, ¿qué es lo que hacen? Pues borran los mensajes, borran sus audios y ya no podemos publicar el debate, así de simple. Eso, por eso es que quieren que sea de esa manera, no quieren que sea en directo. Porque en directo no pueden borrar los mensajes suyos, no lo pueden hacer. Que es lo que estamos haciendo ahora, un directo. Pero si lo hacemos en diferido, en la sala de Telegram, ahí sí que pueden borrar sus mensajes y adiós debate. Entonces eso es lo que quieren estos mamarrachos, porque yo les conozco, que lo harían eso. Porque en 20 minutos los hacemos picadillo y entonces ellos irían corriendo del debate, borrarían sus mensajes y ya no lo podríamos publicar. Así de sencillo, ¿sabes? Entonces hay que ser subnormal para formar parte de ese grupo de arrianos de Telegram, o sea, creer que el Dios Padre es un ángel. O sea, hay que ser retrasado mental para creerse semejante mamarrachada inventada por este enfermo mental, por este discapacitado mental, por este energúmeno psicópata llamado José Junior, que es el que se ha inventado esa patraña de que el Dios Padre es un ángel, que según él era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente. Hace falta ser retrasado mental para creerse eso. Pues la Biblia lo dice bien claro, que quien estaba en medio de la zarza era el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová no es el Padre Celestial, así de simple.
Hermano, quería comentar el pasaje de 1 Corintios 10, que también destroza a toda esta secta arriana, que dice que Jesús estaba con los israelitas en el Antiguo Testamento. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Paso palabra.
Eso es un texto muy importante, el que ha leído el hermano Enrique, porque dice, la roca era Cristo. En la Biblia cuando se habla de la roca siempre se refiere a Jesús, al Señor Jesús. Nunca se refiere al Dios Padre. En la Biblia no vais a encontrar un solo texto donde al Padre Celestial se le llame la roca. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento se habla de la roca, de que es Jehová, este Señor Jehová. Y en el Nuevo Testamento se dice que la roca esa es Cristo. No solamente ese pasaje que ha leído el hermano, 1 Corintios 10, sino hay otros más, donde se dice bien claro que la piedra, la roca es Cristo. ¿Qué está diciendo, por tanto, esos pasajes? Pues que Cristo es ese Señor Jehová, llamado la roca, mencionado en el Antiguo Testamento, así de sencillo. Otro argumento más que tapa la bocaza mentirosa de estos pobrecitos subnormales arrianos. Paso palabra.
Bueno, hermano Tito, entonces, ese pasaje donde dice que la roca que lo guiaba era Cristo, lo que nos está dando a entender era que el pueblo de Israel veía a ese ángel de Jehová, lo veía en el cielo, a ese ángel lo veía suspendido en el cielo guiándolos, como cuando se puso frente entre Faraón y el pueblo para hacer sí, su sí. obra, ¿no?
¿Sí? Sí, a ver, vamos a ver, ese ángel de Jehová, que era Jesucristo, iba dentro de esa columna de nube, ¿de acuerdo? Iba dentro, nadie le podía ver, por lo tanto, si estaba dentro de esa columna, de esa nave voladora, en forma de cigarro gigante, de columna, pues no le podían ver. Él estaba dentro de esa columna de nube, una vez se iba delante del pueblo y otra vez se puso detrás, iba detrás, protegiendo al pueblo. Pero era el Señor Jesucristo, la roca era Cristo, él era la roca que iba dentro de esa nave voladora, que era esa columna de nube, así de sencillo. Y luego, pues bajaba de esa nube, bajaba a la tierra y hablaba con Moisés cara a cara, o sea, parecía a Moisés. No al pueblo de Israel, el pueblo nunca... A ver, el pueblo en general no veía a este Señor Jehová, que era Jesús. Hubo un momento en que 74, dice la Biblia que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte y vieron a este Señor Jehová, a este Dios de Israel. Dice que comieron y bebieron, dice que le vieron, o sea que a quien vieron era Jesús, evidentemente, no al Padre Celestial. Pero en general, la inmensa mayoría del pueblo de Israel jamás vio a este Señor Jehová, que era Jesús, nunca. Solo le vieron estas 74 personas que dice la Biblia que subieron al monte y le vieron a este Dios de Israel.
Quería comentar que otro texto que se adhieren, este Junior, este demoníaco, es a un texto, bueno, hay varios, donde dice, creo que es en Marcos, dice Jesús, que Dios se les apareció en medio de la zarza. Entonces, como dice, Dios le apareció y no yo mismo me aparecí. Pero lo que no tienen en cuenta es que ahí habla Jesús como hombre, y no en su naturaleza divina. Por eso lo dice, yo me aparecí.
Efectivamente, y además no solo eso, sino que además en ese pasaje Jesús no dijo por ninguna parte que fuera el Padre quien se apareció ahí en medio de la zarza ardiente. Dice, le ama a Dios, Dios. Este Dios que se apareció, y claro, un, Un ángel es un Elohim, es un Dios, efectivamente, es un Dios. Ese ángel de Jehová se le llama Dios, claro, porque era un ser poderoso, era un Elohim. Por eso Jesús le llamó Dios. Y Jesús está hablando en segunda persona. ¿Por qué? ¿Por qué no habló en primera persona? ¿Por qué no dijo yo fui el que me aparecí en medio de la zarza a Moisés? Pues lo que ha dicho el hermano Tomás, porque él era un hombre en ese momento, cuando estaba en la tierra, era un ser humano, era un hombre, y habló en segunda persona, no habló en primera persona. Pero no era el Padre Celestial. Si hubiera sido el Padre Celestial, pues Jesús lo habría dicho. Y no lo dijo por ninguna parte, simplemente a ese ángel le llamó Dios, pues claro, porque era un Dios, era un Elohim, Elohim o Dios. Elohim significa poderoso, y este ángel de Jehová pues era un ser poderoso, simplemente. Entonces ese argumento que da el arriano, este pobrecito tarado mental del Junior, de que no, es que Jesús dijo que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza, eso es mentira, ¿dónde lo dice el texto que era el Dios Padre? Eso se lo ha inventado este pobrecito desquiciado mental, este energúmeno, se lo ha inventado él. Eso no lo dice el texto.
En la literatura antigua era común que una persona hiciera alusión a otra, por ejemplo, con la que está hablando, en segunda persona, como si fuera otro. Y era muy común, eso se sabe. Pero claro, como esta gente no tiene ni idea, no, pues no, nada, no quitan lo que quitan y no se puede hacer más.
Efectivamente. Entonces lo que hacen, lo que no entienden estos es que la Biblia habla de dos entidades divinas. Esto hasta ya lo sabían desde hace siglos los caraítas. Los judíos, que es una rama del judaísmo, saben perfectamente que el Antiguo Testamento habla de estos dos Jehovás. Los llaman ellos los dos Yahvés. El Yahvé mayor y el Yahvé menor lo llaman ellos. Fijaos, ya desde hace siglos los judíos caraítas. Lo que pasa es que todavía no saben que Jesús es ese segundo Jehová. Es ese... el Mesías, no lo saben, pero un día lo van a saber. Pero fijaos, son los judíos que mejor conocen el Tanaj, el Antiguo Testamento. Saben que el Tanaj habla de dos Jehovás, dos dioses llamados allí. Ellos le llaman al segundo Jehová o Yahvé, le llaman el Metatrón, lo sabéis. Si queréis más información de esto, la tenéis en internet, en la Wikipedia. Ponéis los caraítas, segundo Yahvé, y ahí lo explica bien claro. Dice que es el Metatrón, el principal ángel divino de Dios, la mano derecha del Dios Padre, le llaman el Metatrón y le llaman también el segundo Jehová, fijaos. O sea, esto no es una doctrina que yo me he inventado, como sean estos mamarrachos subnormales al servicio de Satanás, que creen que esto me lo he inventado yo. No, esto lo iban enseñando estos judíos ortodoxos desde hace cientos de años.
Saludos, saludos mis hermanos. Miren, el problema de esta secta arriana es que confunden, ¿no? Cuando leen la Biblia y dice el ángel de Jehová y en otros pasajes dice Jehová, entonces dicen, no, en Jehová es el Dios Padre y el ángel de Jehová es el ángel, ¿no? Ese es un error satánico. Hay muchos pasajes, por ejemplo, Éxodo 19:20 nos dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí y hablaba con Moisés. ¿Quién es este Jehová? Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Entonces, así, miren, 10 segundos para destrozar a la secta arriana. Facilito, con Biblia en mano. Paso palabra.
Bueno, ese pasaje.
Hermano, que
es tremendo. Un momentito, hermano. Ese pasaje que ha citado aquí el hermano Juan Pablo es tremendo, Éxodo capítulo 7, porque Esteban, cuando pronunció ese discurso, lo dijo por dos veces: que era un ángel que estaba en medio de la zarza ardiente. El ángel. ¿Y qué dicen estos mamarrachos arrianos? Que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza. Es decir, que están diciendo que el Dios Padre es un ángel. Pulverizados totalmente los arrianos. Solo un subnormal profundo y un blasfemo puede decir que el Dios Padre es un ángel. Paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, sí. Adelante, hermana. Sí, muy bien.
Que yo tengo aquí un pasaje de Génesis 11:5 que dice, y descendía Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, pienso yo que ese va en armonía con el mismo pasaje de Juan 6:32 que dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Qué dice usted de eso?
Sí, ese señor Jehová que descendió para mirar la torre que estaban haciendo ahí esos mamarrachos, pues evidentemente tenía que ser Jesús, el segundo Jehová. Él descendió a la tierra, miró, observó. Es como cuando dice el otro pasaje muy, muy parecido también en Génesis capítulo 19, que este señor Jehová que habló con Abraham, que se apareció a Abraham, dice que luego se fue hacia Sodoma y miró, Sodoma, y dice el versículo 24 que dice, que envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová que está en el cielo, o de parte de Jehová desde los cielos. ¿Lo veis? Ahí se mencionan a los dos Jehovás. El que descendía a la tierra, que era el mismo Jehová que descendió a la tierra para mirar la construcción que estaban haciendo ahí los de la Torre de Babel, y el Jehová Supremo, que es el que está en el cielo. Por eso dice que envió fuego y azufre de parte de Jehová, de ese Jehová que está en el cielo, así de sencillo. Ahí es uno de los tantos pasajes que se mencionan a los dos Jehovás. Por eso es que los judíos caraítas hablan de los dos Jehovás. Claro, ¿cómo no van a hablar de los dos Jehovás? Si conocen el Antiguo Testamento mejor que la inmensa mayoría de los judíos, y por supuesto mejor que la inmensa mayoría de estos mamarrachos arrianos. Los judíos caraítas saben más de la Biblia que estos falsos cristianos arrianos. Paso por favor.
De hecho, usan algunos este texto de Jueces 6:22 para decir que ahí había dos personas divinas. Dice ahí, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Entonces yo aquí no se dice de ninguna manera que ahí había dos personas divinas. Lo que veo yo que está diciendo Gedeón, está viendo al ángel de Jehová y dijo, ¡ah, Jehová, que he visto al ángel de Jehová, que también se llama Jehová cara a cara! Esto es como cuando una persona ve a alguien, por ejemplo, y de repente clama a Dios en agradecimiento o algo por ese alguien, no quiere decir que Dios también esté ahí en ese mismo lugar, en absoluto.
Así es, cuando estaba hablando con este ángel de Jehová, y dice, está hablando cara a cara con él, con Gedeón, dice, y Jehová le miró. ¿Cómo que Jehová le miró? Claro. ¿Con quién estaba hablando Gedeón? Pues con este ángel. Está hablando con el cara a cara y Jehová le miró. Es decir, a este ángel se le llama Jehová, más claro que el agua. Y luego hay otro pasaje que lo vamos a estudiar mañana en el segundo concilio, de Manoa y su esposa. A ver si sabe quién era Manoa. ¿Manoa quién era? A ver si alguien lo sabe.
Los padres de Sansón.
Efectivamente. Vamos a ver un pasaje impresionante que vamos a ver mañana. Lo voy a compartir mañana en la charlita que voy a dar, la ponencia, cómo Manoa y su esposa vieron también a este señor Jehová, este ángel de Jehová. Es un texto impresionante que lo vamos a ver también mañana. Si algún hermano quiere decir alguna cosa más.
Mano, quiero hablar ese concepto de la eternidad que tienen los arrianos, no es el mismo concepto que tenemos nosotros, los no arrianos, porque el concepto de la eternidad que ellos tienen acerca del Padre y del Hijo siempre tienen que involucrar el tiempo. Por eso, cuando estaba hablando este infiltrado que salió ahora último, que dijo que cómo es posible que el Padre y el Hijo van a tener la misma edad, o sea, al mismo tiempo. O sea, siempre cuando escuchan el concepto de eternidad, y nosotros decimos que el Padre y el Hijo son eternos, siempre se chocan con esta falacia. ¿Cómo van a decir que el Padre y el Hijo tienen la misma edad? Entonces, el concepto de la eternidad, yo lo busqué aquí en el Strong, y más o menos significa fuera del tiempo o fuera de la mente. O sea, es algo que nosotros no tenemos conocimiento exacto de qué es la eternidad. Lo único que podemos decir es que es que el Padre y el Hijo siempre han existido, ¿cierto? Ese es lo que nosotros solamente podemos decir. Pero es algo que escapa a la mente, o sea, que está fuera del tiempo, del espacio, de todo cualquier cosa creada.
Claro, efectivamente. A ver, no se refiere a una edad cronológica. Ellos se basan, estos arrianos, estos descerebrados, en esas palabras de Jesús, cuando dijo el Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahí entienden ellos que mayor se refiere a mayor en edad cronológica. Pero resulta que si os vais al texto griego, ¿sabéis cuál es la palabrita que ha sido traducida por mayor? Es la palabra mega. Mega. Que de ahí viene la palabra esa de mega. Cuando dice, hoy mi ordenador tiene 500 megas, cosas, pues igual. Me parece mega. Y significa simplemente mayor, el más importante. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, que el Padre es más importante, es mayor, tiene mayor autoridad, tiene mayor poder que él. Con la misma palabra que aparece, por ejemplo, en pasajes como ese, cuando algunos apóstoles fueron a Jesús y dijeron: Maestro, ¿cuál de nosotros será el mayor en el reino de Dios? ¿El mayor? ¿A qué se refería? ¿A mayor de edad? No. Se refería a tener importancia, el más importante, el mayor, con más autoridad. Esa es la palabra que ahí aparece, mega. Es exactamente la misma palabra que aparece en ese texto de el padre mayor es que yo. Pero estos arrianos, como son subnormales profundos, no saben nada, absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de palabras griegas, nada, no saben nada, son desgraciados, son subnormales profundos, pues ellos lo entienden como edad cronológica. O sea, lo que están diciendo es que el padre tuvo un principio, dicen ellos, el Dios Padre tuvo una edad, es mayor en edad, y Cristo es menor en edad, por eso se le llama el Hijo de Dios, porque tiene menor edad. Solo un subnormal puede decir eso. O sea, cuando el junior, este pobrecito retrasado, discapacitado mental, lo identifica con una edad cronológica, es porque es un, pues eso, es un subnormal. O sea, no sabe de lo que habla, porque es idiota perdido. No se refiere a una edad cronológica, de ninguna manera. Se refiere a importancia. Ahí estaba diciendo Jesús, porque el Padre es más importante que yo, es mayor que yo. Eso es lo que significan esas palabras de Jesús. Paso palabra.
Claro, hermano Tito, lo que pasa es que ellos piensan en el concepto, por ejemplo, cuando dice antes de todas las cosas, antes de toda la creación, ya el Señor Jesucristo existía. Entonces, ellos piensan que antes de la creación del mundo y de todas las cosas que nosotros vemos visibles e invisibles, sean tronos, como dice el pasaje, dominio, que todo lo fue creado por medio de él, todo fue creado por medio de él. Ellos piensan que en la eternidad hay creaciones, o hay edades, o hay eternidades, como escuché ahora último que dijo que es posible que hayan otras eternidades, o sea, que es posible que en la eternidad hubieran eternidades o días eternos, o sea, otras creaciones. Entonces, no, ese es el concepto que he escuchado, los argumentos que he escuchado acerca de lo que es la eternidad de nuestro Señor Jesucristo antes de todas las cosas.
Así es, mira, el principal argumento que dan estos arrianos, estos descerebrados, es que dicen que solamente hay un Dios eterno, que es el Padre. Es lo que dicen. No, es que la Biblia enseña que solo hay un Dios eterno, que es el Padre Celestial. Y luego tú les dices, a ver, dame el versículo de la Biblia donde se diga que solamente el Padre es eterno. Y ahí ya saldrá corriendo. Porque no existe. O sea, no hay ni un solo pasaje de la Biblia donde se diga que solamente hay un Dios eterno. Donde se diga que solo el Padre Celestial es eterno. No existe. O sea que cuando sigan ellos que solamente existe un Dios eterno, es un embustero, está mintiendo, porque no hay ni un solo texto donde se diga que solamente el Padre es eterno. La Biblia dice que el Padre es eterno, evidentemente, el Dios Padre. Pero no hay ni un solo pasaje donde diga que solamente Él sea eterno. Lo cual queda abierta la puerta, evidentemente, pues para creer que Cristo también es eterno, que los 24 ancianos son eternos, que los 4 querubines vivientes alrededor del trono también son eternos, pues porque nada, jamás dice la Biblia que solamente exista un Dios eterno. Así que con lo cual queda tapada la boca mentirosa de estos pobrecitos mamarrachos.
Amén, amén. Y se suicidan ellos mismos diciendo solamente el Padre es eterno, o sea, un Padre que es eterno pero que no tiene hijo. O solamente Dios, el Altísimo, es eterno, o sea, que están dando a entender que, pero es poderoso, porque la palabra de Dios significa poderoso. O sea, ¿poderoso sobre quién? Si Él es poderoso y eterno, ¿poderoso sobre quién? O sea, sobre sí mismo. O sea, todo lo que ellos digan, que solamente el Dios Padre es eterno, que solamente el Dios Altísimo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es eterno, ellos mismos se suicidan, porque, o sea, siempre ha sido Dios, siempre ha sido poderoso, pero ¿sobre quién? O sea, si no existían, según ellos, más nada.
Efectivamente, por eso es que ellos han inventado el falso Dios de la burbuja. El falso Dios metido en la burbuja. Solitario, por ahí flotando en el más absoluto vacío, en la nada. Un pobrecito indigente que no tenía nada. Ese es el falso Dios que se han inventado estos desgraciados. Y por eso, repito, por eso es que no se atreven a debatir con nosotros. Porque jamás podrán demostrar con la Biblia ese falso Dios al cual adoran. Que era un indigente, solitario, por ahí viajando, flotando en la nada, y además metido en una burbuja, como dice el retraso mental este del Junior. Ya que están para que los encierren en un manicomio.
Sí, padre de sí mismo, será que están pensando, padre de sí mismo o Dios de sí mismo.
Claro, es que creo que no creen que el Padre, el Dios Padre, fuera Padre desde siempre. Creen que hubo un momento en el cual el Padre Celestial no era Padre. Que no era Padre, que era simplemente un Dios que estaba por ahí solitario flotando en el vacío. Eso es lo que creen estos tarados mentales. Ellos se basan mucho, mirad, en un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 1. Yo seré para él Padre y él será para mi Hijo. Ellos utilizan mucho ese texto. Dice, mira, aquí dice que el Padre no ha sido siempre Padre, porque dice, yo seré para el Padre y él será para mi Hijo, lo cual significa que antes no era Padre. ¿Sabéis? Ese es un argumento que dan estos idiotas, pero se refuta de una forma muy sencilla. Es que ese pasaje de Hebreos está hablando del Hijo engendrado de Dios, cuando Dios lo engendró como hombre, en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo, entonces comienza a ser el Padre de Jesús, pero el Padre, el que engendra como hombre a Jesús. Jesús comienza a ser entonces el Hijo engendrado de Dios. Porque Jesús era Hijo de Dios antes de venir a la tierra, ¿sabéis? Proverbios capítulo 34, ahí habla de los dos dioses, del Padre y del Hijo. Él ya era Hijo divino de Dios antes de venir a la tierra. Entonces, cuando Dios lo engendra en el vientre de María, comienza a ser el Hijo. ¿El Hijo qué? El Hijo engendrado de Dios. Engendrado como hombre, comienza a existir como ser humano engendrado por Dios cuando lo introduce en el mundo ahí en el vientre de María. Eso es lo que no entienden los arrianos. No lo entienden porque como no saben nada de la Biblia, pues están cegados completamente y no entienden algo tan simple como esto. Dios el Padre siempre ha sido Padre desde siempre, de toda la eternidad. Él siempre ha tenido un Hijo. Si siempre ha sido un Padre celestial, significa que siempre ha tenido un Hijo. Siempre ha vivido con un hijo suyo, lógicamente. Si no, no tiene sentido. De que sea un padre eterno, pues significa que siempre ha tenido un hijo, así de simple. Pero ellos dicen que no, que hubo un tiempo en el cual el padre pues no era padre. El cual es una patraña, porque no hay un solo versículo en la Biblia donde se enseñe que hubo un tiempo en el cual el Padre Celestial no era padre. Eso jamás enseña esa tontería a la Biblia.
Amén, amén. Y es que ese pasaje de Hebreo dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. A eso se refiere el pasaje de Hebreo cuando dice yo seré el padre y él me será hijo. O sea, que iban a ser como un hijo engendrado que participa de carne y de sangre.
Efectivamente, así es. Muy bien, muy bien. ¿Ves, algún hermano quiere decir alguna cosa más antes de irnos?
Quería comentar que esto es una cosa parecida. Cuando ellos cogen un texto de la Biblia donde dice, le llama al Padre Celestial el Dios Eterno. Le llama el Dios Eterno en un sentido cualitativo. Pretende exaltar algo, exaltativo, como de exaltación. Entonces dice, ¿no ves? Hay un solo Dios Eterno. Entonces es algo semejante a lo que hace esta secta de los mal llamados testigos de Jehová, cuando en el libro del Apocalipsis dice que los 144.000, estos son los que siguen al Cordero por donde quiero que va. Y llega a la conclusión de que, por tanto, solo en el cielo hay 144.000 cristianos. Lo mismo. No dice que sean los únicos que siguen al Cordero por donde quiera que va. En el fondo es el mismo error. Y en cuanto al tema de hijo, hay una cosa. Hay hijos en cuanto a creación y hay hijos en cuanto a relación. Ese es el tema. No se puede extrapolar forzosamente a las relaciones celestiales el contenido de las relaciones terrenales. Si nosotros decimos, no, si es hijos porque necesariamente tuvo un principio, porque aquí en la tierra los hijos proceden de sus padres, entonces ¿dónde estaba la madre celestial? ¿Dónde estaba la mamá? Ahí. O sea, realmente la cabeza no les da para más.
Así es. Muy bien, efectivamente. Y de ahí viene la mala interpretación que hacen ellos de las palabras de Jesús, porque el Padre mayor es que yo. Dicen estos idiotas que se refiere a una edad cronológica. No, eso no tiene que ver nada con ninguna edad cronológica. Se está refiriendo a ser mayor en autoridad, mayor en, pues eso, en grandeza. El Dios Padre es el mayor de todos porque es el Dios más importante de todos, así de sencillo. No significa que el Dios Padre sea el más anciano, el que más años tiene. Eso solamente lo puede decir un tarado mental, como estos arrianos.
Sí, hermanos, es que en la Biblia es demasiado claro, o sea, refutar a estos arrianos ya es como querer refutar a un niño, o yo especialmente le tomo a mofa, a risa, porque ya no provoco otra cosa más. En el libro de Apocalipsis nos dice clarito, Apocalipsis 22, la venida de Cristo está cerca, y nos habla en el pasaje 2 y nos dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el último. Eso lo está diciendo Jesús, pero esta secta arriana dice que son palabras del Padre. Cuando cerramos la Biblia, ¿qué nos dice el versículo 20? El pasaje 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y miren lo que dice el apóstol Juan. Sí, ven Señor Jesús, pero esto lo entiende hasta un niño de 3 años. No necesita uno ser erudito ni sabio, simplemente entender las Escrituras. Paso palabra.
Así es, ese pasaje de Apocalipsis capítulo 22, versos 12 y 13, es Jesús quien está hablando y lo dice bien claro. Y aquí yo vengo rápido, yo soy el alfa y el omega, el primero, el último, el principio y el fin. Y luego allí en Apocalipsis 1:8, ahí se refiere al Padre Celestial y dice lo mismo, el alfa y el omega, primero, el último, el principio y el fin. ¿Qué significa eso? Pues que los dos tienen el mismo título, así de simple. El alfa y el omega, el primero y el último, en el libro, por ejemplo, del profeta Isaías, creo que es el capítulo 44, está hablando este señor Jehová y dice, yo soy el primero y el último. Exactamente las mismas palabras que dice Jesús en el Apocalipsis. Es un pasaje tremendo que tapa la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos arrianos, de estos pobres mamarrachos. Porque claro, si ese señor Jehová es el primero y el último, y en el Apocalipsis Jesús dice repetidamente que él es el primero y el último, ¿qué está diciendo Jesús? Porque él es ese señor Jehová, mencionado ahí en el libro de Isaías. Pero no, esto no lo entienden, estos pobres tarados mentales. Bien, si alguien antes de irnos quiere decir alguna cosa más.
Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 16.
Vale, segunda de Samuel 4, 16, vamos a verlo.
4, 24, no sé si dijo la hermana 4 o 24, si dijo 4... 26 o 24, 26.
A ver, segunda de Samuel, capítulo 4, verso 16, aquí no me aparece en mi Biblia.
No, capítulo 24, versículo
16. Vale. Voy a leer a partir del verso, del verso 14. Dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Bien, vamos a ver, el verso 16, dice aquí, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Es decir, aquí evidentemente cuando se habla de Jehová, lógicamente se tiene que referir al Padre Celestial. Luego dice, y dijo, este Jehová dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y aquí está hablando de los dos dioses, el ángel de Jehová y el Padre Celestial. El Padre Celestial, llamado Jehová, se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruya al pueblo tal, tal, tal. O sea, este Padre Celestial está hablando al ángel, por lo tanto ese ángel en este versículo, fijaos bien, no se le llama Jehová. En otros pasajes bíblicos sí, pero aquí no se le llama Jehová. Aquí se está mencionando cuando se habla de Jehová sin ninguna duda al Padre Celestial. Como el texto ese de Éxodo capítulo 23, cuando está hablando este señor Jehová, que es el Padre, y dice, hablando del ángel, ¿qué es lo que dice? Porque mi nombre está en él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el Antiguo Testamento también se habla del Padre Celestial. Y hay muchos pasajes donde es el Padre Celestial quien está hablando. Y se le diferencia del ángel. ¿De acuerdo? Y en otros pasajes, al ángel, a ese ángel divino, se le llama también Jehová. Pero en concreto, en este de segunda de Samuel, está hablando el Padre Celestial, de que se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora. Bueno, aquí lo veis, se está diferenciando bien clarito. Al ángel de Jehová, al ángel se le diferencia de Jehová, del Dios Padre.
De hecho, aquí ni siquiera necesariamente hay que inferir que Jehová el Padre Celestial estaba en la tierra, por el mero hecho de que el Jehová Supremo le dijera, basta ahora, detén tu mano. Eso se lo pudo haber dicho perfectamente desde el cielo.
Efectivamente, pero ahí no dice por ninguna parte que este Jehová estuviera en la tierra, así es. El que estaba en la tierra es el ángel, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. O sea, el que había bajado a la tierra era el ángel, este ser divino que era el ángel de Jehová. Y evidentemente el Padre Celestial estaba en el cielo, así de claro. ¿Ves? Porque dice, si seguimos, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jeuseo, ¿lo veis? Era el ángel, este mensajero divino, el que estaba en la tierra, había descendido a la tierra. No el Jehová Padre, no el Jehová Supremo que se menciona aquí, ¿no? Este Jehová estaba en el cielo, y era el ángel quien descendió a la tierra y estaba junto a la era de Araúna Jebuseo, ¿no? Dice, y David dijo a Jehová, evidentemente al Jehová Padre, al Dios Padre, cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Entonces dijo el rey David, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y por lo tanto, fijaos, aquí se está hablando del Jehová que está en el cielo y el ángel de Jehová que había descendido aquí a la tierra. Era el que veían, el que se dejó ver, siempre era el ángel, no el Padre Celestial. ¿Se ha un hermano que dice alguna cosa más, antes de marcharnos? Ah, bueno, y otro, el versículo 25, muy interesante, fijaos lo que dice. 2 Samuel 24, 25, dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Mirad, los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, siempre en el Antiguo Testamento se hacían al Dios Padre, al Jehová Padre. Nunca se hacían al ángel de Jehová. Por eso dice el texto que edificó allí David un altar a Jehová, es decir, al Dios Padre, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, ¿lo ves? Está refiriéndose al Padre Celestial. Al ángel, fijaos que nunca, esto lo veremos otro día, al ángel de Jehová nunca se le hacían holocaustos, nunca se le hacían sacrificios. Los sacrificios eran siempre para el Jehová Supremo, que es el Padre, no al ángel de Jehová. Y por supuesto, cuando en Éxodo capítulo 23 se dice el Dios Padre, el Jehová Padre, dice porque mi nombre está en él, significa que ese ángel se llama igual que el Padre Celestial, se llama Jehová, además de tener la autoridad del Padre, porque es que hay la palabra hebrea que se ha utilizado por nombre, se puede traducir tanto por autoridad como por nombre. ¿Y qué significa esto? Que este ángel divino, pues se llama igual que su padre, se llama Jehová, los dos se llaman Jehová, y este ángel divino tiene también la autoridad del Padre. Pero son dos dioses, dos Jehovás. Uno es el Jehová Supremo, al cual se le hacían sacrificios y holocaustos, y el otro era el segundo Jehová que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, así de simple. Bien, ya para terminar, ya vamos a marchar. ¿Alguien quiere decir algo?
Sí, yo quería acotar algo con respecto al pasaje en Génesis, ¿no? Capítulo 16, donde el ángel de Jehová se le aparece a Agar, ¿no? A la sierva de Sarai, le dice, sierva de Sarai dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mira cómo le habla aquí en primera persona, dice, multiplicaré, pero es una orden dada por Dios, por el Jehová Supremo. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Aquí quien escuchó la aflicción fue el Dios Padre. Miren, hay que leer los contextos para ir entendiendo. Es muy facilito. El ángel muchas veces habla en primera persona y en tercera persona, pero es el mensaje del Dios Padre que le está transmitiendo, en este caso, a Agar. Eso quería acotar.
Muy bien, hermano. Y fijaos, es que no ha leído el verso 13, porque es impresionante. Mira lo que dice el versículo 13, de aquí de Génesis 16, dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Quién estaba hablando con ella? Con Agar. Era el ángel de Jehová, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 13 este? Que era Jehová quien estaba hablando con ella. O sea, este ángel se le llama Jehová. Dice, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? O sea, le llama a Dios a este ángel y se le llama a Jehová. Y luego dice el 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Del viviente que me ve, es decir, Agar, ¿con quién estuvo hablando? Con un ángel, ¿verdad? Estuvo hablando con un ángel. Y dice bien clarito el verso 13, que llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Es decir, al ángel este de Jehová se le llama Dios, se le llama Elohim. Y dice Jehová que estaba hablando con ella. Dice que era Jehová quien estaba hablando con Agar. ¿Quién era el que estaba hablando con Agar? El ángel, ¿verdad? No era el Dios Padre que bajó a la tierra para hablar con ella. No, no. Era un ángel de Jehová. Un ser divino, un ángel. Un mensajero. Y se le llama Dios que ve. Dios que ve. Se le llama Jehová también. Por lo tanto, hay dos Jehovás, más claro que el agua. El Jehová supremo que está en el cielo, que es el Dios invisible, y el segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como se apareció aquí a Agar, por ejemplo, en este lugar. Bueno, pues mañana vamos a tener el segundo concilio. Vamos a seguir dando ponencias. Y si algún arriano, pues eso, quiere debatir, pues ya sabe, puede debatir en directo aquí con nosotros. El problema es que tienen miedo, tienen terror.
Otra cosa, hermanito.
Sí.
Recuerda que un día tenemos que hacer la refutación de las subnormaladas del toro, sobre el tema del alma.
Sí, eso lo vamos a hacer esta semana. Vamos a comentar un vídeo del pollo este, del toro este, y vamos a comentar a Tomás y yo. Lo haremos también aquí en un directo. Bueno, pues nada, hermano, mañana también vamos a tener concilio, ¿vale? Porque es bueno que sigamos estudiando este tema tan importante para ir tapando una vez más la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos arrianos. Mañana estará publicada también ya esta reunión que hemos tenido hoy en el Santo Concilio Ecuménico. Ecuménico porque es mundial. ¿Sabéis que ecuménico significa mundial? O sea, somos hermanos que estamos en diferentes países del mundo. Por eso se llama ecuménico. Bueno, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos que han estado aquí en el Concilio Ecuménico. Hasta mañana, hermanos.